Mensaje del pastor Aaron Vance de la Iglesia Bíblica Bautista El Faro en Bucaramanga. Para más información, puede acceder al sitio www.luzparasuvida.com.
Bueno, hermanos, pues es un privilegio estar con ustedes. La verdad es que los hemos extrañado mucho. El domingo yo estuve aquí, pero es casi como si no estuviera. Yo estaba escuchando y observando todo, y realmente estoy sintiendo una bendición de Dios porque la iglesia siguió. Amén. Hasta que hay mucha gente acá, y me alegra mucho que la iglesia no está basada en mi presencia, de Dios. Amén. Entonces, gracias a todos los que nos colaboraron con muchas diferentes partes, hasta desde la música hasta el aseo, todo lo que hace parte de este lugar, con las clases, con las reuniones, con todo. Entonces, y más que todo con la oración, gracias a Dios pudimos, para que sepan algo de nos pasó. Nosotros nos fuimos el 9 de diciembre, el día después de nuestra fiesta de Navidad, y pues regresamos el 9 de enero. En ese mes el Señor abrió muchas puertas para estar en muchos lados, principalmente con la familia, la mía y también la de mi esposa. Viven juntos, no viven ni siquiera cerca, viven como a 12 horas o hasta 14 horas para nosotros en carro. Es una distancia larga. Pudimos estar con ambas familias, pudimos también participar en una conferencia con como 400 personas de diferentes iglesias, hablando sobre la necesidad alrededor del mundo para el Evangelio. También el Señor abrió una puerta grande. Tal vez en otro día voy a explicarles más de lo que pasó, pero básicamente pude predicar en un estudio de televisión. Era el mensaje por todo Latinoamérica o algo, no sé. Yo les dije, bueno, mi español no es tan bueno, pero bueno, para un gringo tal vez, pero para un colombiano, nah. Y alguien me dijo eso. Estaba en el campamento de los jóvenes los últimos dos días y un joven me dijo, bueno, por ser un gringo, el español no está malo. El problema es que no siento, tengo un corazón de corazón. Hasta estaba extrañando el pecho y la carne asada, riga y las hormigas culonas y todo. Sí, hermano. Uy, sí. Sí, claro, pues allá ni siquiera vi el sol por semanas porque estaba escondido. Pues, pero bueno, el viaje nos fue bien, gracias a Dios estamos aquí. Con el grupo que más nos gusta, nuestra familia aquí en la Iglesia Bíblica del Faro, y pues me agrada mucho que ustedes están acá. Esta noche vamos a continuar con la serie Filipenses, y pues esta imagen es un poquito interesante. Ustedes saben que está ahí, pues no sé si alguien puede distinguir qué hay en la foto. Es que es una foto como sucia y... ¿Cómo? Trofeos tirados en la basura. Trofeos tirados en la basura. Y pues es interesante porque sobre este tema más o menos estamos viendo lo que dice Pablo sobre los trofeos que él tenía en la vida. Y él como si fuera que los echó en la basura. Dijo que para mí no me sirven de nada. Y vamos a hablar de eso un ratito, pero quiero preguntarles una cosa. Las cosas que tú haces, ¿para qué haces las cosas que tú haces? ¿Para qué fin vives tu vida? Pues yo creo que todos nosotros hacemos todo para un fin. ¿Por qué estás estudiando en la universidad? Pues cualquier universitario va a decir, para recibir una capacidad. Y pues no solo una capacidad, pero con la capacidad voy a poder buscar universidad. No es un fin en sí mismo, sino la universidad tiene un fin, ¿cierto que sí? Que toda la gente va a la universidad para que pueda recibir un trabajo, pero ¿el trabajo qué fin tiene? ¿Cuál sería el fin del trabajo?
Para mantenerse.
mantenerse. Entonces, si yo no trabajo, la Biblia enseña esto también, si uno no quiere trabajar, tampoco debe. Entonces, el trabajar también tiene un fin, para que yo pueda mantenerme. Y si soy padre de familia, también tengo que mantener no solo a mi vida, sino a mi familia. Es una responsabilidad grande. Entonces, pero ¿por qué tengo que trabajar y adquirir dinero para comprar comida, pagar el arriendo, hacer eso? Pero bueno, ¿por qué tengo que comer? El comer tiene un fin. Mi pastor en los Estados Unidos, en su oficina, tiene como un cuadro que tiene un dicho: algunas personas comen para vivir y otros vivimos para comer. Pero la verdad es que comer no es un fin en sí, comemos para seguir viviendo. Pues igual, todo lo que hacemos en esta vida, que hacemos, tiene un fin. Nosotros no hacemos las cosas en sí para que el fin esté completo ahí, sino que todo lo que tenemos que hacer, todo lo que decimos, tiene un fin, tiene un propósito. Entonces Pablo, por fin aquí dice en este capítulo, él ha tenido muchos trofeos, pero tuvo que botarlos, tuvo que echarlos en la basura. ¿Por qué? ¿A qué fin? A fin de conocerle a Cristo. Entonces vamos a ver qué dice aquí, y habla, sigue con su tema de gozo. En todo el libro de Filipenses estamos hablando de gozo. Cada pasaje trata con algún asunto. ¿Cómo podemos tener gozo? ¿Cómo podemos vivir con gozo a pesar de cualquier circunstancia que estamos enfrentando? Ahí vamos a leer desde el 1 hasta el 11. Dice así: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me molesto, él escribió las mismas cosas. Primera vez que estoy diciendo esto, que hay que gozarse en el Señor, y no será la última vez. ¿Por qué? Esta es la seguridad. Los guardados de los perros, guardados de los malos obreros, guardados de los limpiadores del cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también. Bien, ¿de qué confiar en la carne? Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo ¿por qué? Por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de... Ayúdame un poquito ahí. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Veamos cómo es la vida a fin de conocer a Cristo. Esto puede cambiar nuestra vida, cambió la mía, sigue cambiando mi vida, sigue ayudándome a enfocarme en lo que es necesario en esta vida. Vamos a hablar de este tema, a fin de conocerle. Señor, ayúdenos en estos minutos, para tu gloria y tu honra. Háblanos, Señor, por medio de tu Espíritu que nos dirige en la palabra de Dios. Llena mi boca, Señor, con tu mensaje, y que tuya sea la gloria, la honra y el poder para siempre y para siempre, Señor.
Amén.
Pues vamos a ver algunas cosas. La
verdad es que, hermanos, solo existen dos religiones en todo el mundo,
y hemos hablado de esto muchas veces en el pasado, pero quiero repasar, así como este texto que apenas leímos, que para mí no es molesto escribir las mismas cosas. ¿Por qué? Es bueno recordarlos de lo mismo, porque es importante. Esas cosas son importantes. ¿Por qué? Aquí dice que hay algunas personas que quieren agregar obras a la fe y a la gracia de Dios. Casi toda la religión está basada en esto. está basada en lo que nosotros hacemos. En lo que nosotros hacemos. Dicen que es guardar la ley, o es cumplir los sacramentos, es obedecer a las tradiciones, o es seguir las enseñanzas de los líderes, pero es hacer algo. Y por eso nosotros nos justificamos, o por eso nosotros llegamos a ser profesor de esa religión, y pues no es simplemente guardar todo lo que ellos dicen, y hacer, y hacer, y hacer, y hacer. Pero bueno, la Biblia dice que solo esperamos en Cristo y en lo que Cristo hizo por nosotros. Amén.
También dice en Romanos 5, un texto que muchos de ustedes han visto, hemos leído acá, pero quiero leer desde el 6 hasta el 10. Dice, porque Cristo, cuando aún éramos, ¿alguien sabe lo que dice?
Débiles. Cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En otras palabras, nosotros no teníamos que hacer nada y Él lo hizo todo por nosotros. Amén. Amén. Cuando éramos pecadores,
Él murió por nosotros.
Yo no tuve que limpiar mi vida para acercarme a Dios, Él seguía buscando. Amén. Yo no tuve que cambiar y hacer una reforma personal para que el Señor me salve. No.
Él hizo la obra, Él murió por mí, pagó mi deuda del pecado completamente y por completo. Y Él hizo un cambio en mí. Por eso yo vivo.
Y sigue hablando así, eso fue el versículo 8.
Sigamos en 9:10.
Pues mucho más estando ya justificados en su sangre. En otras palabras, Él pagó todo lo que merecíamos por el pecado y ahora somos justificados. ¿Alguien sabe qué quiere decir la palabra justificados? ¿Alguien lo sabe?
Justificado es como por lo menos yo cometí algún delito y me justifico, tanto como el rectificar,
como el arrastrar. Pues más o menos, pero esa no es
una ilustración. Perfecta. Hermano, ¿qué piensa usted?
Se apagó la deuda.
En otras palabras, en la cuenta que Dios tiene, el récord de nuestro pecado, cuando fuimos justificados en Cristo, Él borró toda la iniquidad de nuestra cuenta. Borró toda la transgresión.
Todo el pecado, todo el delito.
No solo como retribuir por lo que habíamos hecho, porque ahí diría que la cuenta está,
pero es borrar totalmente la deuda que teníamos
nosotros. Y ahora somos justificados por la sangre de Cristo. Pero dice, justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Es el castigo que nos espera en nuestros pecados. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos.
Reconciliar es otra palabra grande,
una palabra muy bíblica, pero también es una palabra legal que quiere decir
restaurar
la comunión, restaurar paz entre dos lados. Entonces nosotros tenemos una cuenta de pecado
por naturaleza, nosotros pecamos,
y ahí mismo en Romanos 5 habla mucho
de eso, que todos somos pecadores,
y por el pecado
de uno,
Adán en el huerto de Edén desobedeció a Dios, así la
muerte pasó a todos, y el pecado pasó.
Naturaleza, nosotros pecamos, pero
cuando éramos pecadores, aún siendo pecadores, Cristo
murió
por nosotros y somos
justificados.
La
justificación es borrar la deuda,
si somos
reconciliados, es restaurar la comunión con Dios solo por Él. Amén. Wow, es lo que dice la Biblia. Entonces, por eso digo que
hay
dos religiones, hay muchos nombres para muchos diferentes dioses y muchos. Pero si uno se mete a estudiar realmente
la religión,
y hasta muchas versiones de la religión cristiana, pues o así llamada, pues nosotros veremos que solamente hay dos versiones. Uno es depende de lo que hacemos, y el otro depende de lo que Cristo hizo. Amén. Es un hecho. Y déjeme decirle, está aquí esperando
buenas nuevas, aquí están.
Nosotros podemos tener paz con Dios por medio de Cristo. Aquí vemos que había
muchos queriendo agregar la circuncisión
judía
a la fe en Cristo. Decían, bueno, vamos
a creer en Cristo,
pero también queremos cumplir con esta obra de la ley, algo que nos mandó a hacer por la ley.
Bueno, pero eso es confiar también en la carne, es confiar también en lo que hacemos. Y pues dice que aquí guardaos de los ¿quiénes? Los perros, de los malos obreros, de los mutiladores. Son las mismas personas, pero dice hay que guardarnos de ellos. ¿Por qué? Van a obra. Es una mala cosa, pero no podemos confiar. Por eso, bueno, no vamos a meternos mucho en eso, pero quiero que ustedes sepan que no es por lo que hacemos, es por lo que hizo. Pablo está advirtiendo a la iglesia en el 28 hasta el 29. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo ha puesto por obispos. Está hablando a los líderes para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre, porque yo serán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. En otras palabras, hay que cuidarnos de estos perros, estos lobos, estas personas que quieren agregar tradición, agregar obras, agregar cualquier cosa a lo que hizo Cristo, porque Él es suficiente. Lo que Él hizo. ¿Amén? Bueno, o es por gracia, o es por gracia. Las dos cosas. Confiar en la carne y en Cristo, sino que debe ser o Cristo o en la carne. Así dice la Biblia. Dice en Romanos 11, y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera que la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera la obra ya no es obra. O vamos a creer en la obra que nosotros hacemos o vamos a creer en la gracia de Dios. Amén. Bueno, esto fue el mensaje de hace 8 días. ¿Correcto? Bueno, para los que estaban aquí, estoy confiando que sí. Pero bueno, vamos a entender esto para poder el próximo paso. Él dice en los próximos versículos, comenzando con el 4 hasta el 7. 4 hasta el 7. Yo tengo también de qué confiar en la carne. Apenas había dicho, no vamos a confiar en la carne. Pero Pablo aquí dice, pero yo sí puedo confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, más, ahora se está jactando un poquito, diciendo yo soy la mejor persona que conozco. ¿Alguien conoce a una persona así? Yo sí. Yo soy mejor que él, yo soy mejor que ella, yo lo hago mucho mejor que cualquier otro, porque yo soy la mejor persona que conozco. Pues aquí está bromeando un poquito, pero nos está llevando a un punto especial, algo muy importante. Dice, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día. ¿Qué quería decir eso? Yo nací como israelita, judío, hebreo. Yo no fui un prosélito. ¿Cómo es eso? Prosélito. Yo no fui un prosélito. No me ganaron después en la vida. Yo comencé como un buen judío. Dice también del linaje de Israel, del tribu de Benjamín. Que mi sangre no está mezclada con otras naciones. Yo soy un judío, realmente un judío. Hasta apunta a eso también, o él dice esto, que es de la tribu de Benjamín. ¿Por qué dijo eso? Porque la tribu de Benjamín era muy orgullosos. ¿Por qué? Fue la única, ¿cómo es la palabra? El único patriarca. Patriarca entre los 12 hijos de Jacob, cada uno formó una tribu de Israel, y Benjamín fue el único hijo que nació en la tierra prometida. Todos los otros hijos nacieron afuera, pero Benjamín ya nació realmente en la tierra prometida, que era el menor de todos. Dijeron: nosotros somos realmente de la tierra prometida, nosotros somos realmente el linaje de Israel. Llevarnos a un punto, dice hebreo de hebreos, o sea, el hebreo modelo, el mero mero, gracias hermano, el mero mero. Fariseo, ¿quiénes eran los fariseos en ese tiempo? Los fariseos eran los líderes, los maestros, los que enseñaban a otros, los ejemplos, la gente modela, la gente que mostraba a todos cómo ser un buen judío. Dios. Las buenas palabras, no solo diciendo lo correcto, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley irrefrensible, en otras palabras, no solo pero vivía lo que creía. Era irreprensible, diciendo: nadie pudo decir nada en contra a mí. Pues honestamente, si usted me mira bien, va a imperfecciones. Yo sé que no lo cree, pero en mi vida hay imperfecciones. Yo soy un hombre y yo intento vivir mi vida de una manera irreprensible, que no nadie puede levantar una acusación en cuanto a mi vida. Pero si van a ver con lupa, van a ver que no soy perfecto. Pero bueno, Pablo decía, Hebreo de Hebreos, mi vida era el mismo trofeo. No solo tenía trofeos, sino yo soy el trofeo. Pero miren lo que dice. ¿Cuántas cosas eran? Las he estimado como ¿qué? Pérdida por amor de Cristo. Pablo decía, mira lo bueno que soy, todo lo bueno que he hecho, todo lo bueno que pienso, todo lo bueno que me estiman. Y dense cuenta que esto es basura. Tú sabes la palabra de vida. Todo esto es basura. ¿Para qué? Para ganar a Cristo. Nuestros logros, hermanos, no son tan impresionantes. Muchas veces nosotros queremos pensar que somos los meros meros. No sé si puedo decirlo así. Que nosotros somos muy importantes y muy impresionantes. Y la manera que nosotros hablamos es mejor que cualquier otro. La manera que nosotros cantamos es mejor que cualquier otro. La manera que nosotros vamos a la iglesia, somos fieles en la iglesia, llamamos a la iglesia, participamos en lo mismo. Y esto y lo otro, y confiamos por fin, haciendo cosas religiosas, llegamos a confiar en lo que hacemos. ¿Saben que todo lo bueno que nosotros hacemos es basura? No es tan impresionante. Haz una lista de tus logros. Sería bueno hacer esto alguna vez. Yo iba a pedirles hacer esto antes de la predicación, pero bueno, ya estamos en medio de la predicación. Pero debemos hacer una lista de todo. Como una hoja de vida espiritual, ¿sí? Yo he hecho esto, así como hace Pablo. Yo soy de esta familia, yo soy de esta iglesia. En otro pasaje dice que yo fui a los mejores seminarios, yo estudié bajo a los pies de Gamaliel, que fue el mejor maestro de los fariseos. Yo estudié con los mejores, yo era lo mejor, yo era el trofeo de los hebreos, el mero mero. Y luego hace esa lista y luego dice, no es nada. A veces nos creemos importantes e impresionantes, pues no lo somos, honestamente. Pues hay que Pablo dice, bueno, pues ante los hombres parezco una buena persona, he parecido una buena persona, pero esto es nada. Yo lo tengo todo por basura. Delante de Dios, realmente, yo sé que a ustedes no esto. Y los grandes y famosos predicadores tal vez van a decir eso: que tú eres bueno. Y el hombre, básicamente, es bueno, es que el ambiente nos cambia, el ambiente nos envenena, y echamos la culpa a otras personas por lo malo que puede haber en nuestra vida, pero decimos: somos básicamente buenas personas, y pues. Que tal vez queremos pensar eso, pero miremos lo que dice la Biblia. Isaías 64:6, esto es un pasaje, especialmente este versículo que nos debe llamar la atención. Dice así: si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias, ¿qué es una justicia? ¿Alguien sabe? Las cosas buenas, las buenas obras, lo bueno que hacemos, todas nuestras justicias son trofeos de. Ay, pero no dice eso. ¿Alguien está ahí? ¿Qué dice ahí?
Como trapo de inmundicia.
Como trapo de inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como.
Todo lo bueno
que yo puedo hacer, todo lo bueno que
intentos y la mejor justicia que yo me esfuerzo a hacer
es como trapo de injusticia.
Pues en el idioma
original
esto es fuerte.
mucho más fuerte que trapo de inmundicia. Pues
yo cuando leo trapo de inmundicia pienso en los trapos de atrás, ¿sí? Que esos trapos,
a veces nosotros limpiamos
acá y esos trapos que cuando los compramos son
casi blancos, pero después de una o dos lavadas esos trapos
llegan a ser casi negros. Casi negros. Pero de eso no está hablando. Pues en el idioma original no quiero ofender a nadie, pero está
hablando toalla higiene
de la mujer en su tiempo del mes.
Eso es lo que
todo lo bueno que yo hago es trapo de inmundicia. Lo mejor que tengo para
ofrecerle a Dios no vale nada. Es algo que no queremos
ni tocar, y a
Dios es sucio. Pero gracias a la gracia, confiar en la carne, eso es lo que estamos presentando delante de Dios.
Mira, Dios, yo soy un buen miembro de la iglesia.
Mira,
Dios,
por favor.
¿Sí? ¿No está funcionando?
¿Todo bien? Bueno,
vamos a estar
arreglando eso. Listo, ahora sí. Todo lo bueno que tenemos para ofrecerle a Dios no es nada. Y hay que entender eso, hermanos. Eso es lo que dijo Pablo. Por muchos años él estaba confiando en su carne. Por muchos años él estaba confiando en lo que él hacía y la persona que era, su posición y sus logros, pero llegó a entender un día que estaba en el camino hacia Damasco para perseguir a la iglesia, algo que hacía porque era un buen hebreo, un buen fariseo, celoso de buenas obras, pensando que estaba haciendo lo bueno matando a la iglesia porque ellos estaban en contra de la fe judía, o así pensaban los judíos. Y él decía, bueno, voy a matar. Ya tenía cartas de las autoridades para seguir matando a los cristianos, encarcelando a los cristianos. Y un día, en ese día, en el camino hacia Damasco, tuvo un encuentro con el Señor Jesús. Cayó en el suelo, quedó ciego, por fin, porque vio algo de gloria de él. Y vio que su justicia no era nada delante de Dios. Toda su vida cambió desde ese momento. Y comenzó, pues, su primera pregunta, después de entender quién era, fue: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Bueno, hermanos, nosotros debemos entender eso. Lo bueno que nosotros hacemos no es tan impresionante. Lo mejor que tenemos para ofrecer no es tan impresionante. Aquí tenemos esta lista. Pero ¿a fin de qué? A fin de que, vamos a ver esto, tenemos que perder para ganar, hermanos. Versículo 7 dice: pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. En otras palabras, tuve que perder todo lo que para mí era ganancia, para mí era lo bueno, era lo que yo puse mi confianza en todo eso, pero tuve que soltar esa confianza para ganar algo mejor. Amén. Muchas veces nosotros no queremos soltar lo que está en nuestra vida, para nosotros es ganancia. ¿Por qué? Porque nos da miedo que nos vamos a quedar sin nada. Pero luego Dios quiere ofrecernos algo mejor. No queremos dejar nuestra tradición, no queremos dejar nuestra religión, tal vez no queremos dejar una relación con amigos o con familiares que no están de acuerdo con este mensaje. Por eso Cristo dijo: si alguno ama más a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos, a sus vecinos, a sus compañeros, hasta su propia vida, ama a su propia vida más o a cualquier persona más que a mí, no es digno de ser mi discípulo. ¿Por qué? Porque tenemos que soltar eso para poder experimentar algo mucho mejor. Amén. No es decir que no vamos a amar a nuestros padres, no vamos a amar a nuestros hijos, nuestro esposo, nuestra esposa, que la Biblia habla mucho de eso también, pero ellos vienen en segundo lugar. Hay que colocarle a Dios primero. Y Pablo decía: yo tuve que perder mucho para ganar algo mucho mejor. Tanto que nos gloriemos en nosotros mismos, Dios nos resistirá y no podremos conocer la vida buena ni el gozo que Dios quiere dar. Por eso muchos no viven en el gozo de Cristo, porque estamos confiando no en Cristo, sino en lo bueno que hacemos. Y si fallamos en la carne,
Sí, todos vamos a fallar, ¿cierto? Entonces no tenemos gozo, porque el gozo está puesto en lo que tenemos, lo que hacemos, lo bueno que somos, y eso no está bien. No es una buena fundación, no es un buen fundamento. Pero si la vida, el gozo está puesto en Cristo, que sí es perfecto, entonces podemos experimentar lo que Él realmente quiere hacer en nuestras vidas. El orgullo ha sido el pecado principal desde el principio. Eso es lo que pasó con el maligno, con Satanás. Se levantó, estaba orgulloso delante de Dios, dijo: yo debería estar en ese trono, yo debería estar encargado de esto, yo debería, un ser creado. Así fue Satanás, un ángel glorioso y hermoso, pero dijo: yo debería estar en el lugar de Dios. ¿No hacemos lo mismo? ¿No hacemos lo mismo? ¿Queremos dirigir nuestras propias vidas? ¿Queremos hacer lo que queremos hacer y tomar el lugar de Dios? Yo creo que sí. Pero el orgullo está en nuestra vida, ese es el pecado principal. Y si no nos humillamos, tarde o temprano seremos humillados delante de Dios. Por eso dice la palabra: hay que humillarnos delante de Dios y Él nos exaltará en el tiempo indicado. Él nos exaltará. Pues, pero hay que humillarnos, hay que perder algo para poder ganar. La vida cristiana es una paradoja continua. Así es, no tenemos tiempo para buscar todos esos textos, pero usted quiere ir anotándolos, o si usted quiere este bosquejo, estas notas, le puedo pasar esto después. Para ser sabio, tenemos que hacernos ignorantes, así dice en 1 Corintios 3. Para ser fuertes, tenemos que ser débiles, en 2 Corintios 12. Para ser exaltados, tenemos que humillarnos, en Mateo 23. Para ser los maestros, un maestro, tenemos que servir, Mateo 20. Para ser ricos, tenemos que hacernos pobres. Para vivir, tenemos que morir. Para recibir todo, tenemos que perder todo. Ahí dice: ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Para recibir lo que tiene Cristo para mí, tengo que perder lo que para mí era ganancia. Amén. Y así es, hermanos. No es un mensaje agradable al principio, porque decimos: no, pues todo lo que yo tengo es bueno, todo lo que yo tengo es necesario, todo lo que yo tengo es más importante que uno puede entender. Pero Cristo dice: bueno, tanto que tienen esas cosas en la mano, no le puedo llenar la mano con algo mejor. No, usted no puede aferrarse de la vida eterna, usted no puede tener gozo en su vida, usted va a construir, va a edificar su vida sobre la arena, que no es un fundamento estable. Usted va a caer. Pero si puede soltar a todo, le voy a dar algo mejor. Al dejar de depender de mi propia justicia, Cristo me da la suya. Voy a leer este texto en Romanos 3. Quiero que escuchen bien, o que vayan ahí conmigo, Romanos 3, 19 hasta el 26. Es un texto largo, pero quiero que escuchen la hermosura de lo que tenemos en Cristo. Él es nuestra única esperanza para esta salvación. Escuchen bien lo que dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. En otras palabras, la ley está, los 10 mandamientos, hemos escuchado eso: no mentirás, no hurtarás, no cometerás adulterio, todo eso, pues se introdujo para tapar toda boca. ¿Por qué? En el 20 dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Si seamos honestos, el pecado está en nuestra vida. La ley simplemente dice: ahí está, nos apunta dónde está el pecado en nuestra vida. Y dice en el 21: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, o el pago, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Él es nuestra confianza. y no tengamos otra confianza, hermanos. Amén. Que no tengamos ninguna otra confianza en la carne, en lo que hacemos, ni siquiera en esta iglesia. Esta iglesia no salva a ninguno. La iglesia es importante y tiene un propósito especial, y no debemos ignorar la iglesia, porque Cristo murió para formar una iglesia y para tener una iglesia, un cuerpo, y Él es la cabeza. Yo no soy la cabeza de esta iglesia, es Cristo. Amén. Pero la iglesia nos salva, Cristo salva. Por asistir a la iglesia, eso nos salva a uno, Cristo salva. Y nosotros debemos abandonar cualquier otra confianza y contarlo como pérdida, por basura, para ganar a Cristo. Por la fe en Cristo, y nosotros tenemos la propiciación, quiere decir la deuda está cancelada, la justificación, justos como si nunca hubiéramos pecado. Así quiere decir la redención, que nosotros hemos sido comprados, la reconciliación, que ahora tenemos paz para con Dios. Todo esto no es por lo que hago, sino por lo que Cristo hizo. Y Pablo dice, yo tuve que perder todo para ganar todo. Hermanos, el versículo 10 es el punto final aquí. Dice, a fin de conocerle. A fin de conocerle. Por esto hago todo. A fin de conocerle el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si de alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Hermanos, que Cristo sea nuestro todo en todo. Amén. Eso es lo que estaba diciendo Pablo, diciendo, yo tuve mi religión, mi tradición, y estaba contento ahí. ¿Por qué? Yo era lo mejor de lo mejor, el mero mero, el hebreo de hebreos, pero tuve que perder todo eso para ganarle a Cristo. No solo la salvación en Él, sino una vida completamente en Cristo, conociendo a Cristo. Es mi meta, dice Pablo, es el fin de mi vida, es el propósito para lo cual estoy haciendo todo lo que hago, a fin de conocerle, y también el poder de su resurrección. Que el poder de su resurrección sea toda nuestra fuerza, hermanos. No dependamos en la carne, sino el mismo poder que resucitó a Cristo Jesús de la muerte, del sepulcro. Hermanos, nosotros no tenemos nada de fuerza en nosotros mismos. Pues mis hijas siempre me dicen, si quieren que yo haga algo por ellas, dice, ay papá, pero tú eres el hombre más fuerte del mundo. Ah, bueno, ok. Y cedo. Yo creo que tienen algo así de eso, de su mamá, de mi esposa. Porque ella dice lo mismo a veces. Cuando quiere que yo haga algo, me dice, pero tú eres muy fuerte. ¿Cierto? Y me convence, pero realmente no soy fuerte. No soy fuerte. Tal vez puedo levantar una caja de no sé, 200, 300 kilos. Tal vez puedo hacer una u otra, pero no soy fuerte. Amén. Y usted tampoco. Yo no tengo lo que requiere para enfrentar a Satanás. Pero Cristo lo hace por mí. Amén. Llegamos ahí. Hermanos, nosotros tenemos que depender en esa fuerza, a fin de conocer a Cristo y el poder de su resurrección. Y, no nos gusta esto, la participación de sus padecimientos. Realmente Pablo tuvo que sufrir mucho para poder vivir el propósito que el Señor tuvo por él. Hasta antes de que comenzó, el Señor dijo a otro, yo tengo un plan grande para él, pero incluye mucho sufrimiento. Él va a padecer muchas cosas a causa de mi nombre. Y Pablo dijo, bueno, yo quiero conocer a él, yo quiero vivir en el poder de su resurrección y también la participación de sus padecimientos. Esto nos salva a uno. Hay que entender eso. Hay algunos que piensan que, bueno, por marcar el cuerpo, por arrodillarnos y subir un monte grande, arrodillados con piedras así como cuchillos en nuestra carne, que eso nos justifica delante de Dios. No es nada de eso. Pero cuando nosotros enfrentamos la persecución, algunos se levantan en contra de nosotros porque no aman a Dios ni aman a su palabra, no hay que sorprendernos. Cuando llegamos tal vez a la enfermedad, a alguna necesidad financiera, no es porque estamos fuera de la voluntad de Dios. A veces sí puede ser por eso, puede ser un castigo espiritual, pero muchas veces nosotros llegamos a esas pruebas por un propósito, por un fin. Hay muchos que dicen y proclaman el mensaje con voz alta, y a todo el mundo le gusta, que si usted venga a Cristo, Él va a llenar sus bolsillos, Él va a sanar a los enfermos. Él va a arreglar cada problema que usted tenga. Él va a reconciliar a toda la familia. Él va a ayudar a todo. Pero realmente la Biblia no dice eso. Ellos dicen ese mensaje para llenar sus propios bolsillos, honestamente. ¿Qué dice la Biblia? Que es posible que esta vida acá no sea fácil, pero no vivimos para acá, vivimos para allá. Amén. No vivimos para lo aquí y lo ahora, vivimos para Él y para estar con Él por la eternidad y estar participando en esto. Hay muchos textos que podríamos leer, pero ya nos falta muy poco tiempo. Que estemos, hermanos, totalmente dispuestos a morir por Él. Ahí dice eso. Y lo dijo en el capítulo 1 también, dijo, para mí el vivir es Cristo. El propósito de mi vida es estar en Cristo, es vivir en Cristo, es cumplir el propósito de Cristo. Pero dijo, y el morir es ganancia. Para nosotros no es una mala cosa morir si estamos en Cristo, porque si estamos en Cristo, si estamos confiando en Cristo, estaremos con Él por la eternidad, en un lugar donde no hay sufrimiento. Y si requiere que nuestra vida sea lo necesario, nuestra muerte sea lo necesario para que otros lleguen a esta fe, así sea. Así dijo, a fin de magnificarle a Él, dijo en el capítulo 1, versículo 20 y 21, dijo que el deseo, el anhelo de mi corazón es que Él sea magnificado, que Él sea glorificado, que otros lleguen a conocerle, o por vida o por muerte. Y aquí dice, pues, yo estoy dispuesto y tengo gozo en esto, porque estoy viviendo para algo mejor. Él me rescató de todo lo malo que yo era. Mis propias justicias eran como un trapo de inmundicia, pero Él me amó a pesar de todo eso. Él me amó, me rescató, me salvó. Y ahora yo quiero hacer todo a fin de conocerle el poder de su resurrección y la participación de su padecimiento, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Y dice, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. En otras palabras, nosotros no tenemos que estar tristes como todo el mundo. Vamos a resucitar juntamente con Él. Amén. Primero de Corintios 15, si usted quiere saber más sobre la resurrección para el creyente, ahí está en Primero de Corintios 15. Habla del Evangelio, de qué es, y también habla de la resurrección de los creyentes. Es algo chévere, algo hermoso, hermanos. Entonces esta es nuestra vida. Todo lo que quiero en esta vida es conocer a Cristo. Todo lo demás para mí es pérdida. Mis logros, mis sueños, hasta mis problemas, lo entrego todo en manos de Dios para que Cristo sea mi todo en todo. Espero que eso sea tu oración también. Yo quiero conocer a Cristo y eventualmente yo quiero hacer que Él sea conocido en este mundo. Yo quiero conocer a Cristo, por eso hago todo lo que hago. Yo reconozco que Él dio su vida para rescatarme a mí, no mereciendo su amor, sino mereciendo su ira. Me dio misericordia y gracia, amor, me extendió la mano diciendo, Aarón, yo te salvo si simplemente crees en mí. Si usted está aquí en esta noche y usted no tiene seguridad de dónde va a pasar la eternidad, suelte cualquier otra confianza y crea en Él. Arrepiéntase de cualquier otra confianza y crea en Él. La Biblia nos llama al arrepentimiento y fe, y sin esas cosas no veremos el reino de Dios, no veremos el cielo, no veremos nada sino la justicia que merecemos, la justicia que es la ira de Dios, la separación de Él por la eternidad en el agua de fuego. No queremos hablar de eso, pero está en la Biblia. No es mi mensaje, es el mensaje de Dios. Yo no quiero que usted pase la eternidad separado de Dios. Venga a Él, suelte su confianza en su propia carne, en sus propias obras, y crea en Cristo. Hoy mismo, crea en Cristo. Dígale a usted, ahora Señor, yo no creo en mi religión, no creo en mis obras, no creo en nada más, sino entiendo que soy pecador y creo en ti. Suelte cualquier otra confianza y crea en Él. Amén. Es nuestra única esperanza. Y usted, cristiano, ¿por qué hace las cosas? ¿Por qué haces las cosas? ¿Para qué vives? ¿Para qué fin vives? Si no es Cristo, estamos malgastando nuestra vida, estamos perdiendo nuestra vida. Espero que todos podamos decir esta noche, podemos decir, todo para mí es pérdida a fin de conocer a Cristo. Yo quiero conocer a Cristo, yo quiero participar en lo que es el plan de Dios para mí. Yo quiero que otros conozcan a Cristo, porque eso cambia vidas. ¿Para qué fin vives? ¿Para qué fin vives? ¿Es Cristo? Espero que sí. Si no, vamos a arrepentirnos y creer. Vamos a examinarnos y luego vivir por la razón correcta. Vamos a orar. Señor, yo te amo, yo te agradezco por este pasaje. Señor, por lo que tú nos has mostrado aquí. Es hermoso. Es absolutamente hermoso, Señor. Pero también nos duele, porque tenemos que pensar y reconocer que lo que nosotros hacemos no vale nada delante de ti. No para justificarnos. Después de estar en ti, Señor, queremos vivir nuestras vidas redimiendo el tiempo, Señor, porque los días son malos. No queremos malgastar ni un segundo confiando en la carne, haciendo cosas que no son realmente productivas eternamente, que realmente no va a traer fruto para tu nombre. Señor, yo quiero renunciar cualquier otra confianza que habría en mí. Quiero renunciar cualquier sueño, cualquier logro que estoy viviendo mi vida con eso en mis manos. Señor, yo quiero soltar eso a fin de conocerte a ti. Yo creo que hay muchos acá. Y eso es nuestra oración, Señor. Esa es lo que estamos pidiendo, Señor, es que queremos conocerte y queremos hacerte conocido en este mundo. Señor, si hay alguien aquí que no te conoce personalmente, no tiene la salvación, no tiene paz contigo, está en sus pecados, está confiando en su carne, en su religión, en su cualquier cosa. Sabemos bíblicamente, Señor, eso no es suficiente. Espíritu Santo, tú dices en la palabra, la palabra dice en cuanto a ti, que tú estás en el mundo para convencernos del pecado y para decirnos de nuestra necesidad de ti, para guiarnos en tu palabra hacia el Señor Jesús. Señor, yo te pido que estés dando convicción a los que están en sus pecados y convenciéndoles, Señor, de su necesidad de ti. Yo te amo, Señor, en tu nombre te lo pido. Amén y amén.
Recuerde visitarnos en el sitio www.luzparasuvida.com. Dios le bendiga.